El tema de estos, no sé si decirles sexópatas, sí, es el término psicológico
Adecuado.
adecuado. Para ello vamos a consultar con un profesional, y en este caso lo tenemos en línea de comunicación al psiquiatra forense José Vera. José, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo para vos, para tu compañero y para toda la audiencia.
José, ¿tu título es licenciado o es médico?
No, yo soy médico psiquiatra. Soy, los psiquiatras somos doctores en medicina y después con una especialización de 3 años.
Ah, ya, espectacular. Bueno, te digo doctor entonces. Bueno, doctor, estábamos hablando un poquitito de este caso, de este policía que acosa a mujeres y demás, que ya tiene antecedentes y que sus compañeros lo llaman el psicópata sexual. En realidad del caso en sí no queremos hablar, pero sí del comportamiento de esta persona. ¿Cómo psicológicamente o psiquiátricamente, mejor dicho, se puede nombrar esto? ¿Es correcto llamarlo sexópata? ¿Esto se puede tratar? Si nos puede contextualizar un poco.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la lingüística, llamarle sexópata es correcto, porque la lingüística tiene sus propias leyes. Ahora que cita la sexopatía como una clasificación internacional de enfermedades, no existe. En realidad, las personas que cometen delitos sexuales tienen que ser evaluadas y determinar qué tipo de trastorno tiene, porque pueden ser varios. Entonces, de alguna manera, entraría dentro de lo que se llaman trastornos antisociales de la personalidad.
Bueno,
¿Verdad? Son personas. Sí.
sí. Bueno, este trastorno, ejemplo, este oficial de policía, si es tratado, por ejemplo, esto puede revertirse, puede ser una persona que tenga más control de sí misma, porque según él dice que estaba bajo los efectos del alcohol cuando pasó esto, pero no es la primera vez que le pasa, o sea, ya tiene antecedentes relacionados a este tipo de hechos. O sea, se podría decir que esto se puede tratar porque es una persona joven, tiene tan solo 24 años.
Y tiene que ser tratado, tiene que ser evaluado y tratado. Evidentemente hay instituciones que encargan de investigación y de tratamiento, sobre todo en los Estados Unidos, que no que países anglosajones, en los cuales hay instituciones que tratan los problemas relacionados con este tipo de trastorno sexual. Y ellos dicen que tiene buen resultado. Lo que nosotros podemos hacer acá en Paraguay, sin que haya un lugar especializado en temas de delincuentes sexuales, es ver si hay alguna patología a la que obedece por el que esta persona comete el delito. Por ejemplo, algún tipo de alcoholismo. Hay que tener en cuenta que el alcohol es un desinhibidor,
Sí.
inicialmente, y muchas personas justamente recurren a él para sentirse desinhibidos, porque si no es con el alcohol, no pueden cometer el hecho. Pero habría que ver, yo vos sabés que no escuché del caso, pero habría que ver, por ejemplo, como cuando se investiga, cómo se cometen los hechos. Cada caso de cada persona que comete un delito en particular o un crimen, tiene una morfología que se llama el crimen. Entonces, ¿cómo hace que estuvo haciendo antes, cómo actuó durante el hecho y qué es lo que hace después? Y después, ¿cómo es su comportamiento cotidiano? Hay que tener en cuenta que muchos delincuentes sexuales, inclusive criminales o homicidas sexuales, muchas veces son el buen vecino, la buena persona, la que cumple con su familia, etcétera. Sin embargo, en un momento dado se convierte en un ser brutal. Y por eso te digo, hay que evaluar cada caso particular. En cuanto a las patologías que pueden dar lugar a este problema, son la psicosis, el trastorno bipolar,
Sí.
los trastornos de personalidad, como te dije. Después
Sí.
también hay un están los ¿cómo es? Las personas que cometen este hecho porque son ancianas, están los retardados, los
Sí.
epilépticos, o sea, diversas patologías que pueden estar implicadas.
También se suele mencionar que las personas que sufrieron algún tipo de abuso en su infancia representan este tipo de comportamiento? ¿Es así, claro, también, doctor?
Sí, así mismo, es así mismo. Muchas de las personas que son abusadoras fueron a su vez abusadas en su infancia. Y en ese sentido es muy importante la prevención de los abusos infantiles, porque yo suelo decir que en realidad cuando uno detecta a un delincuente, el problema es en qué momento de su vida se detecta nomás.
Sí.
Porque si esto fuera detectado cuando era chico, se le iba a condenar a otro, ya el señor se le iba a tratar a este joven. Sin embargo, después en su historia, cuando tuvo una historia de abuso y posteriormente comete el hecho, se le lleva a la cárcel. Uh-huh. ¿Entendés? No sé si entendiste,
sí,
lo que quise
decir.
Que depende de en qué momento de su historia se haga la evaluación.
Claro.
Pero lo que hay que evitar es que se produzcan los abusos durante la infancia para después prevenir que esto se siga cometiendo.
Totalmente,
doctor. Pero es casi seguro de que hubo algún tipo de abuso en la infancia.
Totalmente.
Otro tipo de maltrato.
Uh-huh. Bueno, pareciera ser, doctor, que no sé si solamente ocurre aquí en nuestro país o en la región, o es algo que no prestamos mucha atención, pero la salud mental no se cuida demasiado, no cuidamos la salud mental.
No, para nada. Es más, ocurre que siempre los problemas de salud mental negamos. Por eso es que dentro de una familia, por ejemplo, una persona se suicida y nadie detectó antes el problema. Y lo que a mí me preocupa es en cuanto a lo que llaman feminicidios, y yo no estoy tan de acuerdo con eso, y te lo explico por qué. Es porque en muchísimos casos que yo he investigado, que me tocó como psiquiatra forense investigar, la persona ya había anunciado antes que iba a cometer el hecho. Mm. Y, bueno, por ejemplo, 2 años antes. Mm. Tenía un montón de síntomas psiquiátricos y nadie se dio cuenta de eso. Mm. Inclusive está el caso, por ejemplo, en el caso de un homicida de su pareja, en el caso de Micaela Maki,
que
no sé si te recordás. Mm. Esta persona fue y intentó matarla delante de sus familiares y el arma falló, y a pesar de que se tomaron todos los recaudos legales para evitar el problema, sin embargo, se tuvo una segunda oportunidad y le mató y después se suicidó. Bueno, tiene que ver con lo que vos decís. No se detectó el problema a pesar de los insistentes llamados a la atención, claro, de una forma, no que dijo, trátenme, pero era una forma de decir solapada cuando le llamaba a amenazar a su expareja.
Uh-huh. Sí, en el año 2011 fue el caso de Micaela Maki, justamente.
Claro, exactamente. Y nadie se daba cuenta. Después se comete un hecho y nadie dijo un tratamiento psiquiátrico. Y después, ¿cómo te imaginas que yo comenté esto en el Facebook y después él se suicida? Y entonces la gente pregunta, ¿pero por qué usted dice que tiene un trastorno mental? ¿Vos te imaginas que una persona mata y después se suicida? Bueno, por supuesto que una persona que así a simple vista se nota que estaba gravemente trastornada.
Y
a mí me preocupa que la gente pregunta por qué usted dice que tiene un trastorno mental. Entonces eso es que estamos muy inconscientes del tema.
No, es cierto, doctor, no le prestamos la atención necesaria a lo que es la salud mental. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, y parece ser hasta simpático cuando le cuento, tenía un compañero de trabajo en otro lugar donde estaba y tuvo un pico de estrés. Y te juro, doctor, que un año se burlaron de él porque le dio un pico de estrés. Pero era cierto, o sea, él se fue al médico, se enfermaba todo de balde y fue al médico y no tenía nada. Después le derivaron a un psicólogo y le dijo que él tenía un pico de estrés, que tenía que tomarse unas vacaciones. Y trajo un justificativo médico por eso y se burlaron de él. Pero en serio te digo, doctor, por eso es que te vengo a contar ese tema de que no cuidamos lo que es la salud mental.
Así es, no se cuida y no queremos reconocer y hay mucha negación. Y el problema es que ante estas cosas graves, inclusive los propios profesionales en salud mental, a veces si no atendemos, si no prestamos mucha atención, no nos damos cuenta también de que una persona está en el borde de cometer un asesinato o está en el borde de cometer un
Doctor, sí, finalmente, doctor, realmente es muy, muy certero el análisis. Cuando una persona se somete a este tipo de tratamientos, ¿es efectivo en algún porcentaje positivo, doctor?
Y realmente tiene mucha efectividad. Lo que pasa es que se tiene que cumplir el tratamiento y a veces eso cuesta. La persona, por ejemplo, mejora inmediatamente, que es lo que siempre ocurre, y después abandona. Y muchos de estos casos son crónicos, es decir, se prolongan en el tiempo. Y por ahí, en algunos casos, tienen que recibir tratamiento durante toda la vida. Pero en este caso, por ejemplo, llama la atención, ¿cómo una persona con este tipo de antecedentes todavía no ha recibido un tipo de atención? ¿Cómo una persona con estos antecedentes está libre en la sociedad? No digo que tenga que estar en una cárcel precisamente, pero en algún tipo de restricción de... Pero no precisamente legal.
No, claro.
Legal también, sino que tiene que ser como obligado a tratarse para mí.
Sí, sí, pero en realidad aquí hay muchas cuestiones que analizar dentro de ese caso, doctor, porque imagínense, supuestamente para ingresar a la policía se pasa muchísimos test psicológicos, que test de esto, que test de aquello, y esa persona igual ingresó a la policía. No creo que ese comportamiento de repente se despertó nomás en él, por un lado. Y por otro lado, el hecho que había cometido supuestamente él, que es un antecedente, data del 2014. Supuestamente abusó de una mujer de 22 años, pero él sigue libre. Nosotros le preguntábamos a un comisario, el que se encargó de la detención de esta persona, y dijo él, y en realidad la justicia todavía no le condenó, su caso está todavía así estudiándose, entonces no le podemos quitar de baja porque no hay un antecedente concreto, dice, ¿verdad? Cosa que no deja de ser verdad. Pero resulta preocupante nomás porque esta persona está libre, sin ningún tratamiento, como usted lo decía, y totalmente a la libertad de cometer lo que se le antoje y a la hora que quiera.
Claro, lo que pasa es que una persona que tiene un antecedente, esto sí o sí tiene que tener algún tipo de limitación. Pero no la limitación de decirle, bueno, se puede acercar o no sé qué. Tiene que ser tratado, para mí, psiquiátricamente, porque la medicación generalmente puede ser muy efectiva, sí. Y acompañado generalmente de un tratamiento psicológico también. Sí. Ahora, con lo que vos decías, ¿cómo atravesó esas cuestiones de los test? Porque, mira, yo sinceramente los test psicológicos no confío para nada en el área, para el área forense, para detectar algo. Uh-huh. A mí me parece que realmente no son demasiado útiles. Uh-huh. Y la persona que hace los test tiene que estar sumamente entrenada, muy bien entrenada, y no sé si, con perdón, de los profesionales, que si hay personas con esa capacidad. Uh-huh. Ya viste que no se ha detectado nada. Y habría que ver un poco las evaluaciones que dieron. Eso es parte de la investigación, a ver si aparecía algo o nada. Lo más probable es que no haya aparecido absolutamente nada.
Totalmente. Sí. Doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y mira, queremos tenerte en algún momento como invitado.
Sí.
Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Estoy a las órdenes de ustedes. Ya saben que yo soy psiquiatra forense, o sea que investigo en mucho tiempo fui el único psiquiatra forense del Ministerio Público, sí. Y he atendido un montón de casos. Entonces, creo que...
Hay mucho de qué hablar.
Claro, hay mucho que hablar, y además que yo veo que a las personas más violentas, a las personas más violentas de acá le he analizado los casos de violencia. Pues en ese sentido, yo suelo decir, se invita para hablar sobre violencia de una persona a un profesional de salud mental, y que jamás vio un caso. No como yo, que todos los días, por lo menos todas las semanas, veo por lo menos 10 casos de violencia, una cosa así.
Sí, totalmente. Entonces, nos gustaría tenerle, porque nos quedó corto el tiempo, doctor, pero le agradecemos igual por estos minutos que compartió con nosotros y vamos a estar comunicándonos nuevamente con usted.
Claro, con mucho gusto. Yo le agradezco mucho el llamado y me pongo muy contento que sea justamente Radio La Unión.
¡Qué gusto! Gracias, doctor, que tenga buen día. Hasta luego. El doctor José Vera, médico psiquiatra.